tal? Muy buenas tardes. Hola a todas, bienvenidas, bienvenidos. Millennials UPN, soy David Besiés y esta vez hablando con compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional en algunas de nuestras unidades en la zona metropolitana. Bienvenidos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Aquí estamos. Está con nosotros la maestra Lorena Delgado, el maestro Miguel Ángel, Teresa Ramírez, Priscila Pérez, maestra, bienvenida. Maestra Liliana Portillo, bienvenida. La maestra Olimpia Castillo y finalmente el profesor Emanuel Cervantes, bienvenidos. La Universidad Pedagógica Nacional se crea 1978 y es hasta 1979-1980 en donde las unidades UPN a nivel nacional nos permiten tener otra vida universitaria. Nos permiten tener una vida universitaria con maestros frente a grupo, la mayoría, con gente que quiere actualizarse, superarse, formarse, capacitarse. Si le preguntáramos, si iniciáramos preguntándole a la maestra Lorena, ¿cómo es un día de trabajo en la unidad en donde usted estudia? ¿Cómo es?
Pues es tranquilo, si no es corremos con cuatro materias en al día y pues sí nos sentimos un poquito presionadas de repente porque son muchas lecturas, pero con los maestros se pasa muy rápido el tiempo en la unidad.
Maestra Teresa Ramírez, el lado más rico, más hermoso, más formativo de una unidad UPN en su experiencia, ¿cuál es?
Es tomar clase con otros maestros, definitivamente. Sí. Bueno, yo he tomado clase con estudiantes que únicamente hacen eso, estudiar, y no es tan enriquecedor como, por ejemplo, formarte al lado de compañeras que tienen muchísima más experiencia.
Ahí está. Miguel, maestro Miguel, las cosas más sobresalientes de la vida universitaria que usted ha detectado en su experiencia como estudiante, ¿cuáles serían, maestro Miguel?
Me parece que sería aparte de estudiar con compañeras que igual ejercen como profesora, en este caso educadora, es el poder acercarte a los profesores para cuando necesitas pues algún asesoramiento y ellos te pueden guiar en ese sentido, en lo pedagógico.
Maestra Priscila, ¿qué sería de las cosas que usted dice, híjole, trabajo a gusto, estudio a gusto, pero aquí me faltaría esto? ¿Qué le faltaría para hacer muy completo su trabajo en donde está usted estudiando?
Me parece que la parte de actualizarnos, todo lo que tiene que ver con tecnología de información y comunicación en la actualidad es lo más importante. Es lo más importante porque nuestros alumnos ya lo requieren. Nosotros debemos estar súper actualizados para poder enseñarles a ellos, para poder trabajar con ellos tal y como se le pide. Ya no es tanto la libreta, ahora se utiliza el iPad. Entonces, no nada más utilizarlo en juegos, entretenerlo, aunque el juego es base de lo más importante, pero debemos también saber cómo educar, cómo ser la guía de nuestros alumnos.
Maestra Olimpia, ¿qué estudia en su posgrado en la 095?
Yo soy estudiante de la maestría en educación ambiental.
Y de las materias que usted dice, ¡wow! Esta materia me ha resultado todo un acontecimiento.
Las tres que llevo, todas son un acontecimiento. Este es el primer semestre que yo estoy cursando. Yo soy bióloga de formación. A diferencia de mis colegas, no estoy frente a grupo. Trabajo en una organización dedicada justamente a temas de comunicación y educación ambiental. E ingresé a la maestría para profesionalizar mi trabajo. Y no, bueno, una se siente que yo ya sabía muchas cosas. De hecho, hay lecturas que voy haciendo y digo, chispas, esto yo lo viví. Estas políticas, estos procesos, me tocó vivirlos. Pero ahora que lo estudio, lo analizo, lo reviso ya con esta perspectiva de qué significó para el país, lo que estoy aprendiendo es increíble. Ha sido de verdad una experiencia fascinante profesionalizarse en lo que ya una hace de por sí, pero reconozco que siempre estamos aprendiendo, y lo que decían ahorita, ¿no? Compartir con otras colegas que sí son docentes frente a grupo, también es un aprendizaje increíble, porque mis compañeras me comparten su día a día, los problemas a los que se enfrentan como maestras, y cómo incorporamos la temática ambiental, cómo construimos y cómo hacemos vigente la educación ambiental en sus grupos escolares, es fascinante.
Vamos a una pausa, nuestra primera pausa, y regresamos en unos momentos para platicar con el maestro Emanuel qué hace, cómo se siente, qué es lo padre, qué es no tan padre en su centro donde está estudiando. ¿Les parece? Volvemos en un momento. Regresamos. Maestro Emanuel, ¿qué es lo padre de estudiar en una unidad UPN?
La aplicación de conocimientos y de nuevas técnicas, de teorías a dentro de mi grupo en la escuela que estoy trabajando.
Eso lo mueve, es decir, estoy viendo teorías, estoy viendo ejercicios, estoy viendo, escuchando a otros compañeros. ¿Qué es algo no tan padre que usted ha vivido?
Sí, yo creo que nos podemos, como comentaba, ¿no?, enriquecer, pero creo que la parte más importante es la aplicación ya dentro de tu escuela, ¿no? Porque, pues, habemos compañeros, ¿no?, que conocemos y sabemos mucho a través de la escuela, de lo que nos comparten los maestros, pero a la hora de aplicarlo en la escuela, pues ya es algo muy diferente, ¿no? Claro. Hay compañeros que somos muy constructivistas, pero la clase la damos casi con látigo, ¿no? Entonces, toda esta experiencia la puedes aplicar, ¿no? Yo me especializo en arte. Yo veo el arte como la herramienta más grande para poder aplicar de mínimo en preescolar y en ingreso a preescolar, porque creo que es donde hay más campo de investigación de la educación en México. Y poder aplicar el arte, ¿no? El aprender como, no sé, de Gardner, ¿no?, que las inteligencias múltiples, pues la podemos aplicar el arte en cada una de las inteligencias. Y es así como nuestros alumnos, cada quien a su estilo y a su modo, aprende las cosas de su forma y lo que necesitamos que ellos aprendan.
Bien, maestra Lorena, y una vez terminando la licenciatura, evidentemente se ve en preescolar, va a continuar en preescolar.
Claro.
¿Qué sigue después de terminar la licenciatura y trabajar en preescolar? ¿Qué sigue en su formación?
Pues si Dios me presta vida.
Con permiso del tercero constitucional, una educación laica.
Sí. Sí, ¿verdad? Pues sí, si se puede seguir adelante y por qué no, poder entrar a una maestría. Sobre todo me impulsan mis hijos a seguir adelante, lo hago por ellos, mi hija me apoya muchísimo y pues si se puede, pues adelante, vamos a seguir con una maestría.
Maestro Miguel, ¿cuál sería el desafío una vez concluyendo la licenciatura? ¿Qué seguiría en su vida profesional? ¿Cuál sería el desafío que usted vislumbra ahorita?
Pues en efecto también me gustaría continuar con una maestría y pues aparte obtener un certificado en lo que es el idioma inglés, puesto que yo ahorita estoy laborando como maestro de inglés en mi centro de trabajo y pues sería darle más formalidad a esta situación en cuanto a lo de inglés y aparte obtener una maestría.
Ahí está. Maestra Liliana, el posgrado nos da herramientas, nos da formación para la investigación, nos da fundamentos para el sentido de nuestra formación. ¿Qué sería, después del posgrado, el reto para usted profesionalmente hablando?
Hay dos retos muy grandes. El primero, el estar en una maestría de formación cívica y ética. Nos lleva a hacer una crítica de lo que está pasando con la formación moral y ética al interior y al exterior de los centros educativos. Entonces, el primer reto es verdaderamente darle esa transversalidad de la cual yo estoy convencida y por eso estoy aquí, el darle su valor de transversalidad en todas las asignaturas, poderlo hacer sentir en mi comunidad corta, o sea, próxima, poderlo compartir de manera agradable y convencer que puede ser una opción, no la única. Coincido con el compañero de la otra unidad, también creo que el arte es un instrumento que vale oro, pero la formación cívica hoy en día con nuestras sociedades y la composición como está, ese es el primer reto. Y el segundo reto, el seguir buscando algún camino, no sé si sea el doctorado, la verdad no lo sé, porque la exigencia es fuerte, o sea, tomar una maestría en la UPN es una exigencia de tiempos y de estudio verdadero, y entonces me supongo que optar por un doctorado todavía incrementa esta situación, pero yo creo que sería lo que debiera uno continuar, porque es parte de la superación por la vida educativa. O sea, estoy convencida de que entre mejor preparado esté un docente, mejores opciones puede ofrecer. Entonces, sobre ese camino serían dos.
Maestra Priscila, en algún sentido, lo que uno estudia seguro lo va traduciendo a la práctica. No siempre, no es garantía. Pero lo que uno estudia, lo que usted ha estudiado, ¿en qué le ha servido para su práctica profesional?
Mucho, me ha ayudado bastante. Hay muchas cosas que llevamos dentro del aula muy tradicionalistas. Entonces, debemos de cambiar nuestra perspectiva principalmente. Entonces, ahora yo llevo una carrera alterna, que es la de Derecho, la Facultad de Derecho en la UNAM.
Todos tenemos defectos, maestro.
Esto principalmente porque yo pienso que es una combinación. Esto es algo firmemente que es para los niños. Hablar de derechos humanos en la actualidad es bastante importante. Entonces, en materia legal estamos bastante convencidos de que se puede empezar en el preescolar, o se debe empezar en preescolar.
Ahí está. Muy bien, maestra Tere, lo que ha hecho la universidad en su forma de trabajo, ¿usted lo ha percibido o todavía no lo ha percibido o en qué lo ha percibido?
Sí, de hecho sí ha habido cambios. Porque he visto, primero que nada me ha ayudado mucho más en la reflexión de mi práctica. O sea, porque antes yo era así como, ay, es que la compañera lo hace así, bueno, yo puedo hacerlo así porque a lo mejor me funciona. Pero no me ponía a reflexionar sobre qué es lo que yo estaba haciendo. Entonces sí me ha ayudado muchísimo en reflexionar como docente y como persona. Entonces me ha ayudado a cambiar como persona y eso ha mejorado mucho mi práctica. Yo lo veo, por ejemplo, con los papás, que es así como muchas gracias. O sea, el recibir un gracias de parte de los padres, creo que ya tenemos un gran logro.
Vámonos a nuestra siguiente pausa y nos interesaría mucho que la maestra Olimpia nos compartiera qué se siente trabajar entre maestros cuando uno no es del gremio. Los maestros son como muy, muy acuerpados, somos como muy acuerpados, como muy gremialistas. ¿Cuál ha sido su experiencia? Y desde luego al maestro Emanuel, ¿qué escucha de nuevo que antes no haya escuchado en el mundo educativo? Volvemos después de esta pausa. Ahí está. Maestra Olimpia, compártanos, ¿qué se siente trabajar entre maestros?
Es una gran experiencia de aprendizaje, definitivamente. En el trabajo que yo realizaba de manera cotidiana, trabajaba con diferentes tipos de público. Ya en otras ocasiones me había tocado interactuar con docentes. Pero ahora que son mis colegas, tengo una oportunidad muy, muy interesante de aprender sobre los programas, sobre las complicaciones. Incluso, por ejemplo, el otro día circularon un chiste en el grupo de WhatsApp que tenemos sobre el CTE, Y yo así, bueno, ¿qué es el CTE? Y entonces aprendí muchas cosas de qué es el bendito CTE. Y entonces una empieza a dominar
esos códigos.
Hasta estos códigos, efectivamente. La interacción con padres y madres de familia también, bueno, a mí me había tocado trabajar directamente con padres y madres de familia en algunas actividades. Pero entender lo que para mis colegas maestras significa esta interacción, son cosas que no se aprenden necesariamente en los libros de texto, ¿no? Una las aprende en esta convivencia cotidiana. Y pues es una oportunidad que yo siento que me dio la Universidad Pedagógica, que sin ser necesariamente docente, me dio la oportunidad de ingresar en este posgrado de educación ambiental.
Nutrirse de esas experiencias. Sí. Emanuel, maestro, díganos, ¿qué ha cambiado ahora que ya está en la pedagógica, ahora que está estudiando? ¿Qué ha cambiado en usted?
Yo tenía que muchas ideas sobre cosas que se podían hacer, que se podían cambiar, pero ahora ya las puedo sustentar. Ahora hablaban hace ratito de la moral, ¿no? Me preguntaba hace rato, ¿qué se escucha ahora? Creo que lo que más se escucha es que los valores ya no son los mismos, que los niños ya llegan sin valores, y yo creo que no, creo que solamente son valores distintos y que simplemente vivimos en contextos muy diferentes a los que se vivían hace 20 años. Y no creo que no se pueda, simplemente quizás nos está tocando un mundo más difícil, pero como decimos con mis niños, no queremos otro mundo, queremos este porque lo vamos a limpiar.
Claro, sí, el desafío es distinto, la tecnología es distinta, los códigos son distintos, los de entonces, diría Neruda, ya no somos los mismos. Bueno, pues vamos a la siguiente cuestión que me gustaría poder compartir con ustedes. Hay funciones de la universidad que seguramente ustedes viven de otra manera a como se vive en un sistema escolarizado. La difusión, la investigación, no se tiene el espacio en las unidades, según mi impresión, para tener acceso a la difusión cultural variada, plural, permanente. ¿Cómo viven la difusión cultural en sus unidades? Maestra Liliana.
Bueno, en la unidad 96 seguido hacen... hay invitación para ir presentaciones de libros diversos, muy interesantes. Hay una vida estudiantil muy rica porque se da como prioridad a los coloquios. Entonces yo tengo la posibilidad de entrar a escuchar el trabajo de investigación de otro compañero, aunque no sea mi especialidad. Otra difusión cultural, que es parte también formativa, todo el tiempo nos están poniendo al tanto vía correo y vía folletos sobre todo lo que ofrece la unidad y a veces las otras unidades. Entonces yo creo que es cuestión también de nosotros poner ese granito de arena, porque coincido con usted, a veces parecieran espacios muy pequeños y que no permitieran el poder tener a lo mejor un alcance mayor. Pero yo creo que siendo constantes, sí hay cobertura, sí hay interés de la población y de nosotros como alumnos, pues nos corresponde difundirlo con nuestros compañeros en las escuelas. O sea, somos los mejores promotores de lo que hace la UPN.
Ahí está. Maestra Tere, si nos quisiera compartir un momento memorable en su vida en la universidad, un momento que diga, híjole, este momento nunca se me va a olvidar, este momento es increíble, este momento es de los más maravillosos que me ha ocurrido, de los más significativos, de los más sacudidores que usted recuerde en este momento.
Bueno, hay muchos, pero el que más recuerdo es cuando el profesor Enrique Farfán presentó su libro en la unidad por el Día de la Educadora. Y el hecho de que él me reconociera y me dijera, no, pues sí, y poder conversar con él en cualquier momento acerca de su libro o de cualquier otra inquietud que yo tenga, para mí eso es bastante bueno, porque es un maestro que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y recibir el apoyo por parte suya para mí ha sido muy significativo a lo largo de este periodo.
Muy bien, vamos a la última pausa y desde luego nos gustaría escuchar a la maestra Liliana con un anécdota formidable que para usted haya sido estar en la universidad. Desde luego, el maestro Emanuel, el maestro Miguel, que nos digan, este momento me lo llevo y me es aleccionador, me es útil, me es imprescindible que nunca lo olvide. Rico, triste, amargo, confuso, complejo, ¿les parece? Okay. Volvemos en un momento. Estamos de regreso. Maestra Liliana, a ver, compártanos, convídenos de alguno de los momentos que ha dicho, híjole, qué día en la universidad, qué día en el salón de clase, qué día en una lectura, en fin, platíquenos.
Pues han sido muchos momentos los que me han quedado grabados. El que los maestros nos reconozcan lo que hacemos, el esfuerzo que hacemos, porque al ir a la escuela, porque saben pues que tenemos muchas cosas que hacer, pero yo creo que para mí el momento que no se me va a olvidar fue en el momento en que me aceptaron en la UPN, en el momento en que me dijeron que sí había sido seleccionada para poder estudiar. Porque fue un... En ese momento se me vino a la mente el reto que tengo, el poderme superar y sobre todo el ejemplo que le estoy dando a mí. Sí. A mi hija. Yo tengo una chica de 15 años que se va a la preparatoria.
Y qué hija tan anciana, ¿eh?
Sí, ¿verdad? y al principio yo le decía, es que ya no puedo. Y me decía, ella me dijo, mamá, ¿eso es lo que tú me vas a dejar? Mamá, ese es el ejemplo que me estás dando, entonces no me pidas que termine una carrera. Y eso fue lo que más me motivó a seguir adelante. Y y pues sí, he vivido muchas cosas, pero yo creo que el principal es cuando me aceptaron.
Maestra Priscila, ¿cuál recordaría como un momento estelar en la universidad pedagógica que diga, híjole, ahí está y es hermoso, ahí está y es triste, ahí está y es conmovedor, ahí está y es lo que usted nos quiera convidar?
La actitud de los maestros. Para mí la actitud de los maestros es muy importante, porque a veces uno va medio triste, cansado y recordando que tienes mil cosas por hacer y tienes que llegar a la escuela y así. Pero ves la actitud de los maestros y te contagian. No es algo que tú digas, ay, es muy feo venir o muy tedioso. No, para nada. Al contrario, hay maestros buenísimos que te dan esa energía como para decir, no, sigo adelante, debo tener actitud, debo de esforzarme, debo de estar aquí al 100. Eso es algo que me queda muy...
Maestro Miguel, compártanos un momento que usted diga, venga, ahí está, vale la pena.
Pues en efecto, ¿no? Por ejemplo, en el transcurso de las clases me es muy significativo cuando de repente me estoy viendo un tema con los profesores y es tan interesante, o más bien me atrae demasiado, que digo, no puedo creer que no haya visto esta perspectiva con la que se está viendo, además que es algo que se debe de contemplar para educar a niños de preescolar. Con esto me refiero al tema de la creatividad y la imaginación, que fue algo que estoy viendo recientemente en la materia de expresión creativa y desarrollo de pensamiento.
No suelo explorar, maestro.
En el niño preescolar. Entonces creo que esa es una de las cuestiones, ¿no? Donde ves temas que creía no tendrían más respaldo, aparte de que otra cosa muy importante para mí es cuando de repente, si bien el maestro ya tiene su selección de temas para enseñarnos, es cuando de repente nosotros como alumnos de repente externamos situaciones que tenemos y que nos causan conflicto en nuestros centros de trabajo, y podemos planteárselos a ellos para que nos den una orientación respecto a, y nosotros podemos, pues igual, ¿no?, volver a contrastar esto aprendido con nuestra práctica y darle seguimiento.
Maestro Manuel, terminamos.
Yo creo que ahora en noveno, bueno, acabamos de terminar noveno, fue en la materia de integración de los padres de familia, hicimos una salida a campo. Entonces salimos a hacer una aplicación, y yo creo que ese momento fue el que detonó, porque yo aplicaba dentro de mi escuela, pero me lo quedaba como que para mí, ¿no? Entonces ya aplicaron una integración, salimos a Hidalgo, la hicimos en una escuela donde pudimos compartir con los padres, el resultado fue, o sea, tuvimos una aceptación muy genial, y todavía cuando terminamos la aplicación, una maestra se acerca y nos dice que sí podemos compartir, porque en esa escuela también tienen universidad, sí podemos compartir con sus estudiantes de pedagogía nuestra experiencia, ¿no? Y entonces resulta igual aquí todas las preguntas sin conocerlas, y el hecho de tener yo las respuestas para decirle, es cuando me doy cuenta que realmente lo que yo estudié dentro de la unidad me sirvió, y que lo pude aplicar y llevar a la práctica.
Pues yo quiero agradecerles muchísimo su presencia. Son de verdad ejemplo de muchos, para muchos maestros que nos escuchan, para muchos futuros educadores. La universidad cuenta, ustedes lo saben, con 77 unidades, más de 208 subsedes. Tenemos casi 40,000 estudiantes a nivel nacional en licenciatura, en posgrado, en diplomados, en maestrías, en 3 doctorados, etcétera. Somos una universidad viva y ustedes son ejemplo de ello. Muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo. Muy buenas tardes.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.